El capital humano. Para Pablo García, presidente de la Comisión de Evaluación y Productividad, también hay costos asociados a un sistema tributario engorroso.
El costo tributario regulatorio que le llega es tan brutal que el incentivo va a seguir siendo chico. Fomentar que las empresas pequeñas puedan ser más productivas, puedan crecer. Tenemos impuestos no solamente a crecer, sino también impuestos a ser más productivos.
Los repuntes recientes podrían estar asociados a procesos de automatización y reorganización productiva, pero también al mejor desempeño del sector exportador. Recordemos que después de 2 décadas de estancamiento, las exportaciones crecieron en 2024 y se proyecta un alza de un 4,6% en 2025, niveles históricos que superan los 100.000 millones de dólares.
Y con la idea de instalar un legado del gobierno y con un importante despliegue de autoridades, La Moneda resaltó el inicio de pagos del nuevo Seguro Social, enmarcado en la reforma previsional aprobada bajo la administración de Gabriel Boric. En la comuna de Quinta Normal, y encabezado por el jefe de Estado, el gobierno anunció que a partir de enero, más de 1.300.000 pensionados en Chile verán un aumento automático en sus pagos mensuales gracias al nuevo Seguro Social. Se trata de un beneficio creado por la reforma previsional y que representa un apoyo solidario que mejora la pensión de quienes se jubilan con 65 años y han cotizado, por lo que el pago se realiza de acuerdo al calendario de cada pensionado. Lo anterior quiere decir que el 90% de los pagos se realiza entre el 15 y el 20 de enero, mientras algunos iniciaron el 9. El ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, resaltó los alcances de este beneficio.
Este beneficio viene a compensar de manera de que un hombre y una mujer con igual ahorro, igual edad, igual grupo familiar, van a quedar con igual pensión. Y el segundo viene en premiar la formalidad y los años cotizados, ya que establece 0,1 unidades de fomento por cada año cotizado, con un tope de 2,5 unidades de fomento.
El exministro de Hacienda y figura clave en la reforma de pensiones, Mario Marcel, emplazó al nuevo gobierno a seguir implementando las otras etapas de la iniciativa.
Quienes van a liderar el futuro gobierno son las personas que votaron en contra de este proyecto, de esta reforma previsional. Siendo nosotros gobierno, muchas veces nos tocó implementar cosas que venían de gobiernos anteriores y lo hicimos. Esperamos que ocurra lo mismo en el futuro.
La radio conversó con beneficiarios, quienes mostraron su alegría por el aumento de las pensiones y el alivio que le significa para sus bolsillos.
El ministro habló de las pensiones, entonces será verdad, a pesar que no me corresponde todavía. Pero contenta, feliz, pues si nosotros se nos va la pensión, solamente es un remedio.
A mí también me favoreció bastante, porque imagínense, son 100.000 pesos que me van a ayudar mucho más.
Para toda la gente adulto mayor que se merece todo esto, porque uno se sacrifica por los hijos, por el trabajo.
La reforma de pensiones es considerada uno de los legados de la administración de Boric. Ahí la relevancia de este hito comunicacional que reunió a diferentes figuras que formaron parte del gabinete presidencial, como Mario Marcel y Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 4 minutos, con lentitud en cierre perimetral y construcción de zanjas por parte de los dueños del terreno. Continúa el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Parte de los ocupantes desalojados se trasladaron al interior de la zona a expropiar, en un proceso donde ya se han intervenido 13 hectáreas. Vamos hasta la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
En su quinta jornada, el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuó este viernes con labores de demolición y remoción de escombros en distintos sectores del asentamiento. Los trabajos se concentraron principalmente en la parcela número 13, además de los sectores Bosques del Mar, Bosque 1, Bosque 2 y la toma Dignidad 3. Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron el desarrollo pacífico de la jornada, destacando las conversaciones fluidas sostenidas entre autoridades, carabineros y los propios habitantes de la megatoma. No obstante, la delegación realizó un emplazamiento a la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos, debido a la demora en la ejecución del cierre perimetral y en la construcción de zanjas de seguridad en las parcelas 11 y 13, las cuales ya fueron completamente deshabitadas y demolidas mediante maquinaria pesada. En este sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que hasta el momento son 13 las hectáreas intervenidas en el Cerro Centinela.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, la parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias. Ahí ya, hasta el día de ayer, ya en esa etapa ya teníamos alrededor de 5 hectáreas desocupadas. En la semana ya hemos avanzado alrededor de 12, 13 hectáreas.
En paralelo, las autoridades reconocieron la complejidad del traslado de las familias afectadas, quienes deben integrarse a las cooperativas para poder postular al proyecto habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual contempla la expropiación de 100 hectáreas destinadas a una solución habitacional definitiva. Una vecina de la megatoma señaló que las familias que se trasladaron a la zona a expropiar corresponden a familias que cumplen con los requisitos para ser consideradas en el proceso de expropiación.
Califican, pero como no están ligadas a la federación ni a las cooperativas, quedaron fuera de toda posible solución habitacional.
La delegación presidencial de Valparaíso informó que se realizará una pausa operativa este fin de semana para sostener reuniones de coordinación durante la semana entrante, con el fin de definir los próximos puntos de intervención. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Ocho de la mañana con 7 minutos. Las declaraciones del presidente Boric tras el veredicto absolutorio en el caso Gatica volvieron a tensionar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. No es la primera vez. A lo largo de su mandato, el mandatario ha cuestionado públicamente decisiones de tribunales en causas de alto impacto, reabriendo el debate sobre los límites entre opinión política y respeto a la independencia judicial. El último episodio se produjo luego de que Boric manifestara su desconcierto frente a una absolución en un caso donde a su juicio existía responsabilidades claras, comentarios que fueron interpretados como una crítica directa a la labor del tribunal que dictó el fallo. Desde el mundo judicial, la reacción fue inmediata. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, planteó que este tipo de intervenciones públicas son especialmente delicadas, ya que la justicia no responde a percepciones personales ni evaluaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad. No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes.
En la misma línea, el abogado y jefe de la carrera de Derecho de la Universidad Finisterre, Pablo Alarcón, explicó que la Constitución establece con claridad que los jueces deben fallar con plena autonomía, tanto frente a presiones internas del propio Poder Judicial como externas de otros poderes del Estado. A su juicio, cuando una autoridad como el presidente comenta o evalúa los fundamentos de una sentencia, incluso bajo la forma de una opinión personal, actúa inevitablemente desde su rol institucional, lo que puede interpretarse como una interferencia indebida en la independencia judicial.
Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos contenidos en sus resoluciones. Cuando el presidente de la República, que es el titular de un poder del Estado, el poder ejecutivo, revisa o comenta los fundamentos de una sentencia que no le parecen, aunque dé y diga que es su opinión personal, él siempre está actuando como presidente de la República.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza un cruce de este tipo con el Poder Judicial. En el contexto de los indultos otorgados a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, Boric ya había generado un enfrentamiento directo con la Corte Suprema al cuestionar públicamente el desarrollo del proceso judicial y la valoración de la prueba en ese caso. En enero del año 23, el presidente sostuvo que existía convicciones fundadas sobre irregularidades en el juicio a Mateluna, afirmaciones que, según explicó entonces, no correspondían solo a una mirada personal, sino que se basaban en la opinión de juristas que habían estudiado el caso. La respuesta del máximo tribunal fue inmediata. El Pleno de la Corte Suprema salió a respaldar el actuar de los tribunales y recordó que la Constitución establece de manera expresa que la facultad de conocer y resolver causas corresponde exclusivamente al Poder Judicial, sin que otras autoridades puedan revisar ni cuestionar los fundamentos de sus fallos. La causa por nombramientos que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa avanzando y ampliando su alcance, incorporando diligencias que ahora apuntan a otro ministro del Poder Judicial. En una indagatoria que busca establecer eventuales irregularidades en proceso de designación y posibles delitos asociados. En este contexto, las diligencias alcanzaron a la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien se jubiló en diciembre pasado y actualmente enfrenta actuaciones investigativas solicitadas por la fiscal regional Claudia Peribán. De manera específica, se concretó la incautación de su teléfono celular y diversos aparatos electrónicos con el objetivo de recabar información relevante para la causa y analizar eventuales comunicaciones vinculadas a los hechos investigados. Fue la propia persecutora quien explicó que estas diligencias debieron apurarse luego de que surgieran sospechas respecto de una eventual negativa a colaborar por parte de la ex magistrada, lo que habría generado la necesidad de resguardar evidencia considerada clave para el avance de la investigación.
Tuvimos fundamento para requerir esta autorización al tribunal, considerando ciertas dudas que teníamos acerca de la disponibilidad de la ex magistrada para entregar un teléfono personal.
Según se expuso, los indicios a los que hizo referencia la fiscal Peribáncic estarían vinculados a una denuncia presentada por Letelier por el presunto robo de su teléfono celular. Sin embargo, dicha versión logró ser acreditada con los respaldos audiovisuales disponibles, lo que reforzó la necesidad de concretar la incautación de los dispositivos electrónicos. Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que las diligencias se enmarcan dentro de una investigación penal en curso, subrayando que nadie está sobre la ley y que corresponde a la Fiscalía realizar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.
No tenemos una postura de la Corte Suprema sobre la materia, pero sí puedo decir que se trata de una diligencia ejecutada previo cumplimiento de una resolución judicial y en lo que corresponde. O sea, entender que ninguna persona está por sobre la ley.
La exministra Letelier figura en esta causa a partir de una arista derivada del caso Topógrafos, luego de que peritajes a sus comunicaciones revelaran indicios de un eventual tráfico de influencia, antecedentes que actualmente son analizados por el Ministerio Público. La trama bielorrusa abrió nuevo flanco judicial luego de que Eduardo Lagos presentara dos acciones contra el fiscal de la causa por presuntos apremios ilegítimos, acusaciones que fueron desmentidas por el Ministerio Público. En paralelo, la investigación se amplió al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, respecto de quien se ordenaron incautaciones, el levantamiento de antecedentes bancarios y requerimientos de información tanto al Congreso como al máximo tribunal. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
La trama bielorrusa continúa ampliando su alcance investigativo y ahora incorpora un nuevo flanco, un amparo judicial dirigido en contra del propio fiscal de la causa. Se trata de la acción presentada por Eduardo Lagos, uno de los principales imputados formalizados en el caso, quien acusó la comisión de apremios ilegítimos durante diligencias encabezadas por el fiscal Marco Muñoz, todo dentro de una fallida declaración vinculada a su rol como imputado en la causa. Según se expone en el recurso, los hechos denunciados ocurrieron los días 6 y 7 de enero, donde Lagos abrió habría permanecido al menos 8 horas con esposas en las manos y grilletes en los tobillos, pese a encontrarse bajo custodia permanente sin riesgo de fuga. El escrito sostiene que el imputado manifestó reiteradamente dolor intenso y lesiones visibles sin que se accediera a retirar las medidas de retención. Consultado por la radio, el fiscal Marco Muñoz desmintió los hechos.
Llegó notificación oficial al Ministerio Público de esa acción de amparo que presentó en este caso el señor Lagos.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
De manera paralela se confirmó la incautación de aparatos telefónicos al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. Al alzamiento del secreto bancario decretado en noviembre pasado se suma la solicitud del Congreso para remitir los antecedentes entregados por su defensa durante la acusación constitucional, así como un requerimiento a la Corte Suprema para aportar información sobre su desempeño como magistrado. Desde la defensa del exministro, el abogado Felipe Lizama sostuvo que toda esa información ya fue dispuesta a disposición del Ministerio Público con antelación y remitida formalmente al Senado, afirmando que las diligencias actuales no hacen más que reafirmar la tranquilidad de su representado.
Lo que está haciendo la Fiscalía es, luego de un mes exactamente desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente. Y eso lo único que hace no es sino ratificar la completa inocencia en sede penal de mi representado.
El próximo 20 de enero el tribunal deberá resolver el amparo presentado por Eduardo Lagos, quien además busca la modificación de su medida cautelar que lo mantiene privado de libertad en Capitán Llaver.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 16 minutos, pese a que existía cierta transversalidad en la necesidad de avanzar hacia una reforma al sistema político, el escaso tiempo, el conflicto oficialista y la presión de la oposición dejan en vilo su aprobación antes del fin del periodo legislativo. Por lo pronto, el lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho el proyecto complementario del gobierno para que el martes se vote en el hemiciclo. Vamos a conocer la información con Nicolás Donoso.
A contrarreloj, el gobierno navega en aguas turbulentas para sacar adelante su proyecto complementario a la reforma al sistema político y la próxima semana vivirá su prueba de fuego primero en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego en el hemiciclo. La propuesta incrementa los requisitos para la constitución de partidos políticos, así como también para la inscripción de candidaturas independientes, junto con restringir el financiamiento fiscal a las colectividades y robustecer los comités parlamentarios. La crisis que afecta al oficialismo en la última parte del gobierno se ha convertido en un escollo impensado. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, reiteró que apoyan el proyecto del gobierno y en relación a la reforma dice que están a favor de las normas que van en la línea de enfrentar el discolaje, pero en contra de establecer un umbral de elegibilidad.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito. Obliga a un cierto test de permanencia, de fuerza y de representación.
Para el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en el Congreso existe poco ánimo de avanzar hacia una reforma profunda, advirtiendo que el quiebre de las fuerzas oficialistas va a impactar en la discusión.
Esto requiere una reforma mucho más integral y profunda, con un sentido democrático real. Además, nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
En la oposición le han exigido al gobierno que le coloque urgencia y discusión inmediata a la reforma al sistema político de senadores para que de esa forma ambas propuestas puedan ser ley durante la actual administración. De lo contrario, podrían supeditar su respaldo al proyecto de ley del actual gobierno. Eso sí, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, tiene un matiz.
Sin duda la reforma del gobierno la vamos a apoyar, pero creemos que aún con cambio hay espacio para sacar la reforma constitucional adelante. Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, ratificó que en la instancia se hará una discusión profunda con las exposiciones del CERVEL y especialistas.
Vamos a escuchar a la presidenta del CERVEL y a académicos expertos, porque esta es una discusión profunda sobre cómo se gobierna Chile. El sistema político es la columna vertebral de la democracia.
Para la aprobación del proyecto del gobierno se necesita mayoría absoluta, mientras la reforma requiere del quórum de 4/7 en ambas cámaras.
Vamos a conocer ahora información del ámbito policial desde Radio Bio Bio de Concepción con el periodista Sergio Oces.
Hola, muy buenos días. A esta hora, bomberos se dirige hasta Avenida Tumbes y Meltrau Matié por la colisión de vehículos. Son 3 unidades del cuerpo de bomberos que, reiteramos, se dirigen a Tumbes y Beltrán Mateu por colisión de vehículos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Con 19 minutos, con tan solo 3 semanas legislativas por delante, el presidente electo mostró su negativa con respecto al avance de proyectos como el financiamiento para la educación superior o sala cuna universal. Expertos aseguran que sería este último el que estaría mejor perfilado de cara a ser aprobado en la actual administración. Detalles con Juan Peredo.
Tras el encuentro entre Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, las señales no fueron positivas de cara a la legislación de iniciativas como el FEST y la Sala Cuna Universal. Y es que el republicano aseguró que a veces es mejor hacer una pausa para hacer las cosas bien. Esto se da en el marco del debate que existe en torno a estas iniciativas legislativas, que principalmente en el caso del FEST han enfrentado un amplio cuestionamiento en términos fiscales. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que si bien existe un debate fiscal, no se puede utilizar como excusa para posponer la legislación de reformas sociales necesarias.
El debate fiscal es legítimo, pero no puede transformarse en una excusa para frenar reformas sociales necesarias. Ambos proyectos han sido pensados con criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal.
La parlamentaria agregó que en el Congreso están totalmente disponibles y que solo falta asumir la urgencia de la legislación para que ambas iniciativas no se tramiten cuando asuma el próximo gobierno. Sin embargo, según indicó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, el panorama continúa siendo inviable de cara a avanzar en un proyecto que aún no cuenta con claridad respecto a su financiamiento.
Me da la impresión que no existe hoy día viabilidad para poder avanzar en un proyecto de financiamiento de la educación superior que genera una fuerte incertidumbre respecto de su financiamiento y que al final del día puede terminar lesionando aún más las alicaídas arcas fiscales.
Con respecto al proyecto de sala cuna universal, expertos han coincidido en que existe un consenso político más grande con respecto a esta iniciativa, perfilándola con un panorama mucho más favorable para incluso ser aprobada durante las 3 semanas legislativas restantes. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, aseguró que en virtud de las grandes cantidades de mujeres que están aún esperando por reintegrarse al mundo laboral, el proyecto de sala cuna universal se ha transformado en una iniciativa sumamente importante.
Claro que es necesario, porque hay 150.000 mujeres que están en la espera de poder reintegrarse al trabajo y al mismo tiempo la perspectiva, cierto, que haya otras que puedan trabajar en todo lo que es el cuidado de niños y niñas a esa edad.
Ahora, con un margen de tiempo tan acotado, el gobierno está en una carrera contrarreloj si quiere irse con al menos una de sus iniciativas insignia aprobadas antes del 11 de marzo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Papá, ¿este papel es tan suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bueno. 8:24 minutos, la moneda debió realizar modificaciones a su portal Más de 1000 avances luego de detectarse medidas repetidas y proyectos subdivididos en varios hitos. El episodio encendió las alertas entre los especialistas, quienes advirtieron que el manejo del listado podría terminar inflando logros y generando un costo de credibilidad para el Ejecutivo. Francisca Cares con la información.
Después del lanzamiento de su portal Más de 1000 avances, el gobierno ha ido modificando el listado de medidas impulsadas con las que buscaba ordenar y exhibir los principales hitos de los 4 años de la administración del presidente Gabriel Boric. Con el paso de los días, el listado comenzó a mostrar errores, medidas duplicadas, iniciativas heredadas de gobiernos anteriores y una serie de cambios posteriores, entre ellos la modificación de la polémica ley Naín Retamal, en medio de las tensiones que esta norma ha generado al interior del oficialismo por el caso Gatica. Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la duplicación de medidas y la falta de jerarquización de los logros puede terminar afectando la credibilidad del gobierno en la recta final de su administración.
No es solo un error comunicacional puntual, diríamos que es un síntoma de una dificultad política más profunda para ordenar el relato de gestión. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Más duro aún fue el diagnóstico del sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien calificó el portal como un intento por salvar los muebles, advirtiendo que una lista tipo supermercado de logros pierde valor político cuando no se cumple la promesa de transformación.
Es otro acto de contención del gobierno y por tanto un listado, una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la inclusión como avance de la mantención del estatus de Chile en el programa Visa Waiver con Estados Unidos, un beneficio que no fue creado por esta administración y que abrió el debate sobre qué puede considerarse realmente un logro de gestión. Al respecto, el ex canciller Ignacio Walker defendió ese criterio señalando que es un logro haberla mantenido porque siempre estuvo en duda que pudiera terminarse debido a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y se ha dicho que por las diferencias ideológicas entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Boric, esta se habría de eliminar y no se eliminó, que es correcto considerarla como un logro.
Desde Palacio, en tanto, reconocen que el sitio ha tenido ajustes y explican que fue concebido como una plataforma dinámica que seguirá siendo editada para incorporar nuevos logros, actualizar cifras y despejar dudas, como ocurrió con el plan de emergencia habitacional o el despacho de nuevas leyes.
Ocho de la mañana con 26 minutos. El presidente Boric buscó bajar la tensión al interior del oficialismo y llamó a recomponer la unidad del progresismo luego del quiebre generado por la tramitación de la ley Naín Retamal. No obstante, en el socialismo democrático persiste el escepticismo respecto de la viabilidad de ese llamado y se advierte que hoy coexisten visiones divergentes sobre el rumbo de la izquierda. Gabriela Piña con los detalles.
La crisis en el oficialismo cerró la semana con la intervención del presidente Gabriel Boric en un momento en que la coalición de gobierno enfrenta una de sus mayores tensiones desde el inicio del mandato. Los últimos días estuvieron marcados por fuertes disputas internas gatilladas por las diferencias en torno a la ley Naín Retamal y su incidencia en el caso de Gustavo Gatica. El fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo reactivó las recriminaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista hacia el socialismo democrático y el propio Ejecutivo por haber respaldado dicha normativa. Bajo ese escenario, el presidente Boric decidió intervenir públicamente en el debate. Lo hizo en el marco de la ceremonia que dio inicio a los pagos del Seguro Social como parte de la reforma de pensiones. Allí hizo un llamado a recomponer la unidad del sector. El mandatario destacó la presencia de representantes del socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, subrayando ese gesto como una señal de cohesión en medio de la crisis que atraviesa el oficialismo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Sin embargo, el mensaje no logró alinear a todo el bloque. En el socialismo democrático consideraron insuficiente el gesto y advirtieron una posible fractura del oficialismo tras el fin de la actual administración. El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, advirtió que el escenario político podría derivar en la conformación de 2 oposiciones. Además, cuestionó la efectividad de los llamados simbólicos a la unidad y planteó que el Ejecutivo debe involucrarse de manera más activa si pretende recomponer la alianza.
El gobierno no
puede tomar Palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
En la misma línea, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que la unidad no puede limitarse a declaraciones discursivas y debe sustentarse en liderazgo y definiciones políticas claras.
Y por lo tanto, las maneras de cómo las izquierdas vamos a estar en sintonía es lo que está en desarrollo y ojalá sea en un ambiente mucho más dialogante donde podamos mirar el futuro más que recriminarnos del presente y del pasado.
Así, el gobierno cierra una de sus semanas más complejas con un llamado presidencial que busca contener la crisis, pero cuya capacidad real para descomprimir el conflicto interno del oficialismo sigue abierta a debate.
Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, abrió la puerta a integrarse al gobierno de José Antonio Kast siempre que se modifiquen las condiciones planteadas por el equipo del presidente electo. Desde La Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea. En ese contexto trascendió que Jimena Rincón, presidente de Demócratas, asumiría en Energía y el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, en Culturas. La información con Bárbara Payal.
A pocos días de que José Antonio Kast anuncie su primer gabinete, el escenario sigue abierto con definiciones pendientes y ajustes de última hora. Aún no están completamente zanjados ni la puesta en escena, ni los nombres que serán presentados este próximo martes 20 de enero para asumir los 25 ministerios. De hecho, el presidente electo reconsideró recientemente la designación del periodista Guillermo Turner para el Ministerio de Defensa. Decisión que, sumada a las presiones de los partidos por una mayor representatividad, reactivó la búsqueda de nuevos perfiles tanto para esa cartera como para seguridad pública. A este escenario se sumó una nueva definición del Partido Nacional Libertario. Este viernes, su presidente, Johannes Kaiser, afirmó en conversación con Emol TV que existe margen para modificar la decisión de restarse del gobierno siempre que cambien las condiciones de integración. Señaló así que sería necesaria una oferta que les otorgue mayor poder político para colaborar. El vicepresidente del partido, Hans Marowski, coincidió con esta postura.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Desde la oficina del presidente electo, la vocera Mara Sedini reiteró que el gabinete considerará equilibrios políticos y que habrá espacio para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea.
Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por el retorno de Evelyn Matthei a la vida partidaria. La exalcaldesa asistió al Consejo Directivo 2026 de la UDI, donde afirmó que desde el gremialismo no están en la búsqueda de cargos en el gobierno.
No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios.
Así, Kast continúa afinando su gabinete a contrarreloj. En las últimas horas trascendió que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría al Ministerio de Energía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia dictó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, imputado por el parricidio de su madre.
La medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Fiscalía buscará revertir las medidas del tribunal y aplicar la más gravosa contra Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil, fue respaldada
y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Sigue las diligencias en tanto en el terreno de Julia Chuñil Catricura con el fin de ubicar su cuerpo. Carabineros confirmó la existencia de 6 puntos de interés.
vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerito, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
El gobierno evitó realizar un mea culpa por las declaraciones del presidente Gabriel Boric en las que vinculó la desaparición de la mujer mapuche a una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso a...
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector luego del veredicto del caso Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal.
Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Johannes Kaiser abrió la puerta a reevaluar la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast, condicionando dicha determinación a una nueva oferta que les otorgue mayor poder político.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
El fiscal de la trama bielorrusa, Marco Muñoz, desmintió a premios ilegítimos en contra del abogado Eduardo Lagos en medio del avance de diligencias que también alcanzan al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
Las modificaciones que La Moneda introdujo a su plataforma, más de 1000 avances, reactivaron críticas de especialistas sobre el relato de la gestión del gobierno y el riesgo de sobredimensionar sus logros.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
En medio de... A 3 semanas del receso legislativo sigue la incertidumbre en torno a la aprobación del financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y el proyecto de sala cuna universal.
La estrechez de las finanzas públicas y prácticamente la ausencia de holguras hace bastante complejo avanzar en proyectos de ley que irroguen gasto fiscal significativo.
En medio del quiebre oficialista, la presión de la oposición y además con poco tiempo a favor, el proyecto del sistema político del Ejecutivo va a vivir su prueba de fuego la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
Este es un trabajo del ministro Lizardi y esperamos a una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá materializar el reintegro por parte de las generadoras tras el escándalo por el cálculo erróneo en las tarifas de la energía eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Con un lento avance en el cierre perimetral y la construcción de zanjas por parte de los dueños de terreno, sigue el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, que son alrededor de 2,5 hectáreas, 44 familias. La parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias.
Hasta 37 grados de temperatura podrían llegar este fin de semana a la región metropolitana. En las regiones de Ñuble y el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados y 127 comunas del país se encuentran con botón rojo.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
En el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas.
En noticias del exterior, Estados Unidos y Ucrania van a mantener hoy día nuevas conversaciones en Miami para avanzar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA. Los países del Mercosur y la Unión Europea van a firmar este mediodía en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio. En el deporte, por solo 2 segundos, el piloto argentino Luciano Benavides se coronó campeón en motos del Rally Dakar 2026. Colo Colo descartó que el jugador Lucas Cepeda abandone la institución en calidad de préstamo.
la posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, y mucho menos este tipo de jugadores como Luca. Creo que no va a tener agua esa piscina si viene con una opción de préstamo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, enfrenta esta tarde al Villarreal en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
8 de la mañana, 40 minutos.
Continuamos revisando las noticias, esta vez en el ámbito local, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos mantener el contacto permanente a través de la línea directa y también a través de la aplicación de WhatsApp. El número es el más 56 65 222 76 80. Desde ahí nos puedes ir compartiendo videos, notas de audio, fotografías y también texto para contarnos qué es lo que sucede en tu sector durante el transcurso de esta entrega informativa, el radiograma. Confirmaron que el presidente Gabriel Boric va a participar en la conmemoración del Bicentenario de Chiloé en una actividad central este lunes 19 de enero en el Fuerte San Antonio en Ancud. Hans Barros tiene los detalles.
La presencia del presidente Gabriel Boric en el acto central por el Bicentenario de la anexión de Chiloé al territorio nacional fue confirmada para este lunes en el Fuerte San Antonio en Ancud. En esa comuna, el 19 de enero de 1826, se firmó el Tratado de Tantauco entre autoridades chilenas y españolas, hecho que selló el fin del dominio colonial hispano en el archipiélago. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, indicó que existían dos actividades conmemorativas, una en Ancud y otra en Castro, lo cual generó dudas sobre la agenda del mandatario. Sin embargo, precisó que la avanzada presidencial ratificó la asistencia de Boric en Ancud, acto que contempla un desfile cívico-militar desde las 12 horas en la costanera.
Entonces se generó una incertidumbre si el presidente venía a Castro o venía a Ancud. Nosotros como alcalde de Chiloé, a través de la delegación, dejamos muy en claro que para nosotros la actividad principal es Ancud, y hoy día la avanzada presidencial nos confirma de que el presidente va a estar en la actividad de Ancud como actividad principal del Bicentenario.
Para el 22 de enero, en Castro se considera un segundo programa conmemorativo con desfile en la plaza y una misa en la iglesia San Francisco en el marco de la Declaración Definitiva de la Independencia. La organización lanzó además la plataforma oficial bicentenariochiloe.cl, donde se puede revisar el plan bicentenario y la agenda completa de actividades. Desde la Red de Cultura de Chiloé, su presidente Armando Bahamonde, si bien dijo que la llegada del presidente es un acontecimiento nacional, sostuvo que han notado una lejanía de parte del Estado con esta fecha histórica para el pueblo chilote.
Como Red Cultura también hemos estado bastante preocupados por la forma en que se ha ido llevando el proceso del Bicentenario, en el sentido de no solamente de las opiniones, sino que en el sentido que hemos tenido como una especie así como una lejanía de parte del Estado de Chile a través de sus autoridades, que no ha permitido que este sea una conmemoración del Bicentenario como nosotros lo hubiésemos querido y como lo habíamos soñado muchos años antes. Un Bicentenario no se hace las últimas semanas.
Finalmente, se indicó que el municipio ancuditano extendió una invitación al presidente electo José Antonio Kast, aunque no existe confirmación sobre su asistencia. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
En el ámbito político, el senador Iván Moreira, en conversación con la radio, calificó de fome al gobierno del presidente Gabriel Boric en la región de Los Lagos, luego de criticar una serie de nombramientos de personas sin experiencias en cargos públicos. Tras ello, sostuvo que el futuro mandatario, José Antonio Kast, tiene que sorprender positivamente sobre el manejo gubernamental en nuestra zona. El senador Iván Moreira señaló que se tiene que diferenciar el nuevo gobierno nombrando a gente que sí tenga un manejo político.
Ese lo vamos a sorprender, tiene que ser en el sentido positivo, en el sentido que las personas que estén en distintos cargos hagan gestión. Yo siempre he dicho, esta región ha cometido muchos errores el gobierno, pero en la práctica también ha sido un gobierno muy fome. Yo diré, no ha habido alma. Uno ve que los cambios que ha tenido Puerto Montt, como que le faltó más vida al gobierno del presidente Boric aquí en la región de Los Lagos, y yo creo que eso tenemos que cambiarlo.
Sobre la ley Lafkenche, el senador afirmó que debe avanzar la propuesta normativa que han planteado parlamentarios, entre ellos su par socialista Fidel Espinosa, quien busca de forma normativa frenar, a su juicio, los abusos cometidos a través de la ley. Con críticas a la falta de independencia económica de los gobiernos regionales y la necesidad de refocalizar las labores de las delegaciones presidenciales, la máxima autoridad de Los Lagos, Alejandro Santana, asumirá el próximo miércoles la presidencia de la Asociación de los Gobiernos Regionales de Chile. El gobernador Santana dijo que no comparte la visión del presidente Kast sobre que no se debe independizar el presupuesto de los gobiernos regionales, afirmando que defenderá con la misma fuerza que en este mandato presidencial la descentralización.
El futuro presidente Kast entiendo que quiere mantener las delegaciones. Yo en lo personal creo que hay que darle un rol más específico y medible a la delegación presidencial, porque las seremías tienen autonomía directa al ministerio. Yo voy a ser un defensor de la descentralización, de la defensa de las regiones, con la misma fuerza y misma energía que lo hice con el presidente Boric, lo voy a hacer con el futuro gobierno, porque esto trasciende la cercanía que uno pueda tener con un presidente.
Será el día miércoles en el Salón Azul la concreción del cambio de mando de la Asociación de Gobernadores de Chile. El Hospital Comunitario de Keilen entrará en funcionamiento este próximo lunes, 19 de enero, tras obtener su autorización sanitaria, dando término así a más de una década de atención provisoria en el Hospital Modular, un recinto que albergó a funcionarios y a pacientes durante la etapa de transición. La Seremi de Salud de Los Lagos, Karin Solís, destacó la normalización de este recinto ubicado en calle René Cárcamo y que va a beneficiar a más de 5.500 habitantes.
La normalización del hospital de Keilen no solo significa una mejora de infraestructura, sino también más seguridad, confianza y proyección de futuro para la salud pública de la comuna y de toda la provincia, ya que da cuenta de un compromiso real con la dignidad, la equidad y el derecho a la salud de las personas.
En paralelo, desde el Servicio de Salud Chiloé se indicó que este establecimiento contará con áreas clínicas y administrativas modernas, dispositivos de diagnóstico, farmacia automatizada, salas de procedimiento y equipamiento de última generación. La vigésima versión de la Expo Bosque se va a realizar los días 24 y 25 de enero en el Parque Municipal Notuco de Chonchi, reuniendo a más de 100 expositores vinculados al rubro forestal, a la producción maderera, a artesanos, viveros locales, además de música y comida típica. Según explicó la jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo, el organismo ha colaborado históricamente en la gestión de maquinaria, en herramientas y exposiciones, reforzando así el carácter productivo y técnico de este encuentro.
Para la Corporación Nacional Forestal, para la Agrupación de Productores Forestales El Canelo y la Municipalidad de Chonchi es un hito muy relevante porque solamente interrumpimos el año de la pandemia, ese año no se pudo realizar la Expo Bosque. Sin embargo, se ha mantenido este vínculo de manera coordinada entre la municipalidad y la agrupación. CONAF, como parte de los organizadores, también te ayuda en todo lo que es la gestión para conseguir expositores.
Organizada por la Municipalidad de Chonchi, la Agrupación de Productores Forestales El Canelo y CONAF, la feria es considerada una de las vitrinas forestales más tradicionales de Chiloé. La Asociación de Municipalidades de la provincia de Llanquihue se hará responsable desde marzo de la administración del relleno sanitario La Laja en Puerto Varas. Esto luego de que no se lograra un acuerdo con la empresa Interaseo. Los detalles los tiene Damaris Ubiarro.
Se trata de una iniciativa que no es nueva. Ya se había hablado hace poco más de 2 años de que la Asociación de Municipalidades asuma la operación del relleno sanitario La Laja, cuando el municipio de Puerto Varas buscó terminar anticipadamente el contrato con la empresa Interaseo por una serie de incumplimientos a la normativa laboral, lo que finalmente no prosperó por el rechazo del Consejo Municipal. En lo concreto, el 7 de marzo acaba el contrato con la empresa colombiana, la que lleva operando por 10 años el recinto que recepciona y gestiona la basura de las 9 comunas de la provincia de Llanquihue. La secretaria ejecutiva de la Asociación de Municipios de la provincia de Llanquihue, Fernanda Tapia, explicó por qué los alcaldes del gremio determinaron que no se renovará el contrato.
Esa propuesta excedía considerablemente el monto de la tarifa actual y los tiempos que también estábamos considerando como extensión. En el marco de ese escenario y esa propuesta que tuvimos de parte de la empresa operadora actual, es que se evaluaron los 2 escenarios de aceptar esa propuesta o operar como asociación el relleno sanitario por un periodo de como máximo 6 meses, que es lo que demoraría la licitación en definir un operador nuevo.
Considerando que una de las críticas que se acentuó en el primer intento de gestión del relleno por parte de la asociación tenía relación con la falta de experiencia del organismo y la incompatibilidad para que se encarguen actualmente de la fiscalización, Tapia dijo que precisamente la fiscalización proporcionó conocimiento para la futura gestión, pero que será otra la entidad que se encargue de la supervisión del cumplimiento normativo.
Tenemos un presupuesto estimado, hay conversaciones ya con los trabajadores para dar continuidad al trabajo independiente del finiquito que tiene que ocurrir con la empresa y se requiere la contratación de algunos profesionales que de hecho hoy tampoco estaban. Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la planta de lixiviado, los humedales, laboratorio, prevencionista de riesgo, etcétera. Todos esos profesionales van a ser concursados y se espera que durante el mes de febrero ese equipo ya esté compuesto para poder recibir la operación el 7 de marzo.
Todo esto debería iniciar el próximo 7 de marzo.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Prosegur Alarm cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Puerto Montt y alrededores. Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
En su cuenta pública, la fiscal regional pidió una brigada contra el crimen organizado y que se implemente un equipo que esté enfocado en asociaciones delictuales y homicidios. En la séptima instancia de esta índole en su carrera fue acompañada por el jefe nacional del organismo persecutor, quien manifestó confianza en el trabajo que se le ha encomendado. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Son variados los frentes que tiene la fiscalía en la zona. El problema es que, de acuerdo a lo que acusó la mandamás en la región, están trabajando con casi el mismo número de profesionales que había en 2003. En la misma línea, durante la ceremonia, Carmen Bitber saludó a los 210 miembros que componen el organismo y los felicitó por los logros alcanzados el año pasado. En el periodo, reveló que lograron 1.682 sentencias condenatorias y concretaron la incautación de 1.125 kilos de drogas, punto aprovechado para alertar que se trata de una confirmación de la magnitud del problema, reflejando también la eficacia de la persecución penal. A la cuenta se sumó la ocurrencia de 50 homicidios, 46 con imputado identificado, 38 formalizados y 34 en prisión preventiva. Si los datos son suficientes para justificar las peticiones, deberá ser analizado por el Ministerio de Seguridad, aunque la idea cuenta con apoyo del fiscal nacional.
Y nosotros hace un tiempo atrás venimos solicitando este equipo que, como dije, lo tienen 11 regiones en el país y que creemos que es esencial para apoyar la persecución de los delitos de crimen organizado acá en la región, porque actualmente lo hacemos con los fiscales que tenemos y con las policías que tenemos, que claramente son insuficientes porque además tenemos otros tantos fenómenos y delitos que investigar.
ECO también se cree una de las peticiones.
Exacto, en el mismo sentido ECO también.
Carmen Bitber explicó también que, en cuanto a los criterios, el número de denuncias es clave, escenario que ha cambiado negativamente por la ocurrencia de fenómenos que urgen aumentar la capacidad del organismo. El jefe del Ministerio Público a nivel nacional, Ángel Valencia, confirmó la alta confianza que respalda el trabajo de la fiscal regional.
No habríamos encargado desde la Fiscalía Nacional investigaciones tan complejas y tan delicadas como las que hoy día dirige la fiscal Bitbet. No le habríamos encargado a ella si no tuviéramos la mejor impresión sobre su profesionalismo, su vocación de servicio público, su probidad, su capacidad, insisto, profesional y también humana.
Entre los casos relevantes para la Fiscalía en la zona, fueron destacados el presidio perpetuo calificado para el hombre que provocó la muerte de una de sus hijas, dejando con secuelas de por vida a otra, la persecución de la ruta del dinero del crimen transnacional, la caída de Gabriel Costa Escalante, líder de los Cartier, detenido en Colombia, así como también el desbaratamiento de una célula del Tren de Aragua en Osorno y la sentencia de más de 40 años de cárcel para 3 procesados por narcotráfico.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas del día. La unidad de fomento el día 17 de enero figura a 39.741 pesos con 98 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura a 69.751 pesos. El dólar observado al día de hoy figura a 884 pesos con 57 centavos comprador y 887 pesos con un centavo vendedor. vendedor. En tanto, el euro figura al día de hoy a 1.026 pesos con 9 centavos. Y en tanto, en las noticias económicas, finalmente la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que oficia la restitución de los cobros en exceso por el doble cálculo del IPC. A esto se sumará además la devolución por el error que cometió la empresa de transmisión Transelec. Esta noticia llega tardía, considerando que la ciudadanía esperaba desde inicios del mes de enero que el descuento en sus tarifas se materializara. Sin embargo, la demora se explicó porque hubo algunas consultas que el Ministerio de Energía tuvo que responder al órgano liderado por Dorothy Pérez. Pero aunque ya está la luz verde del ente fiscalizador, aún falta la publicación en el Diario Oficial, que fue lo que detalló el director de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro. Escuchen.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, que en algunas comunas era al alza, en otras comunas era levemente a la baja. Pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Pero como lo explicó el analista, en algunas regiones, como por ejemplo la región metropolitana, no verán rebajas dado que la actualización del precio nudo promedio fue más alta y por ende el descuento no se alcanzaría a sentir. E incluso en regiones del norte las tarifas verían un alza del orden de 750 pesos de acuerdo al cálculo de Piedra Fierro. Por su parte, el profesor Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, se refirió a la actualización del decreto que se viene en julio de este año y que traería consigo nuevas variaciones en el precio de la energía.
Para julio este año, lo más probable es que tengamos una actualización que generalmente es al alza, porque generalmente o en varias ocasiones el dólar siempre nos juega un traspié y las tarifas tienden a subir un poquito, pero eso va a depender de cómo se comporte el dólar.
Es importante destacar que esta toma de razón llega con ciertos alcances. Por ejemplo, que las correcciones solo abarcan la inconsistencia metodológica ocurrida entre los años 2024 y 2025, pero no se hace cargo de aquellas diferencias que se pudieron haber generado con anterioridad a esa fecha. Y concluye señalando que el Ministerio de Energía deberá adoptar